Psicología cafeínica, episodio número 61. Si hay una situación especialmente repetida y muy demandante para las personas que nos dedicamos al mundo de la psicología, esa tiene que ver con el abordaje, con el tratamiento de la ansiedad. Así que en este episodio quiero hablarte cómo trabajo yo este tema, cómo lo abordo, cómo lo entiendo y darte algunas herramientas para enfrentarlo si es que eres una de esas personas que sufre por esta temática de nuestra salud mental. Bienvenida, bienvenido a Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. Si eres una persona nueva por el podcast, te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas para unirte a la comunidad de Psicología Cafeínica y ensanchar esta comunidad a la que le tengo mucho cariño y agradezco siempre vuestros comentarios y vuestras aportaciones. Y si eres una de esas personas que me sigue desde ya hace un tiempo, pues agradecerte tu fidelidad y aquí estoy de nuevo sentado frente al micro para aportarte contenidos y conocimientos que te puedan ser de utilidad en mejorar tu desarrollo personal. La ansiedad para mí es uno de los temas más convencionales que abordo prácticamente desde que me inicié en el trabajo como psicólogo y hay diferentes maneras de concebirla, puesto que también la ansiedad se manifiesta de diferentes modos en nuestra vida. A veces incluso no sabemos que estamos sufriendo ansiedad. También podemos confundirlo con el estrés, aunque son fenómenos distintos, pero yo te voy a aportar elementos para que entiendas tanto la ansiedad como el estrés, que lo puedas diferenciar y al menos yo aportarte las herramientas que yo trabajo en las sesiones que hago con las personas con las que trabajo en terapia. Empecemos por cómo podemos comprender la ansiedad. Y es que cuando veo los títulos de algunos libros, de algunos artículos en internet, en blogs, pues en podcast también, siempre tiendo a identificar como un lenguaje bélico, ¿no? De cómo combatir la ansiedad, cómo eliminar la ansiedad, cómo erradicar la ansiedad, trucos para no tener ansiedad. Para mí esto es un lenguaje beligerante y creo que no ayuda a entender la actitud que puede sernos más beneficiosa a la hora de trabajar la ansiedad, porque la ansiedad no es algo que sea un enemigo o que es un fenómeno que debamos eliminar en nuestra vida. De hecho, la ansiedad es una parte importante de nuestra supervivencia y tiene funciones cruciales de protección de nuestra salud y de nuestra vida en situaciones que bien pueden ser extremas. El problema es cuando la ansiedad se está utilizando para enfrentar situaciones cotidianas y que no tienen un significado alarmante o no tienen una relevancia especial para nuestra supervivencia. Y es que la sociedad, a medida que ha ido evolucionando y normalizando ciertos niveles estándar de bienestar, de placer, de confort, pues ha ido identificando como amenazas, riesgos y potenciales factores desestabilizadores, pues a cosas que antes podíamos considerar absolutamente normales o situaciones cotidianas a interiorizar. Así que hay para mí un primer paso que es que entendamos que la ansiedad no es una enemiga, sino es una aliada. La cuestión es cómo podemos pasar a que la ansiedad trabaje en nuestro beneficio y cómo podemos regular los mecanismos psicológicos, fisiológicos que intervienen para que no se convierta en una pesadilla. Entonces, entendiendo que la ansiedad tiene una función crucial para nuestra supervivencia, nos va a beneficiar cuando estamos en peligro. Por ejemplo, si estamos a punto de hacer una actitud imprudente, sentiremos ansiedad. Si estamos en una situación en la que podemos ponernos en riesgo haciendo alguna actividad, por ejemplo, no sé, conduciendo y haciendo alguna maniobra inoportuna, consumiendo algún tipo de sustancia que no nos conviene, relacionándonos con personas que son perjudiciales para nuestro desarrollo personal, en situaciones en las que, por ejemplo, estamos en peligro de violencia. Aquí la ansiedad es un mecanismo que nos ayuda a activarnos fisiológicamente, que nuestra mente busque soluciones de supervivencia y de autoprotección, como por ejemplo podrían ser todos los mecanismos de escape, de huida, o bien de enfrentamiento, si es que hay un potencial agresor, una persona que se enfrenta a nosotros para hacernos daño. Entonces aquí la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. El problema es que la ansiedad, como mecanismo de alarma, como sistema de alarma que tenemos, lo estamos utilizando para situaciones cotidianas, como pueden ser la incertidumbre. En situaciones que nos generan incertidumbre, como puede ser un diagnóstico de una enfermedad, síntomas físicos que nos preocupan, tener miedo a contagiarse de COVID o de cualquier otro virus o bacteria, que algo no nos salga bien en nuestra vida. Estas situaciones que comportan una incertidumbre necesaria, las podemos englobar o podemos cometer el error mental de englobarlas como un peligro. Entonces aquí se activa todo nuestro sistema de alarma y el sistema de alarma pues se activa como solamente sabe hacer, generando inyecciones desproporcionadas o de hormonas del estrés que activan todo nuestro sistema circulatorio, la presión sanguínea, la temperatura, el metabolismo, el ritmo cardíaco. Podemos percibir síntomas pues como de que nos falta el aire porque todo nuestro sistema en definitiva de circulatorio, cardiovascular, etcétera, pues está funcionando a altos niveles. Esto, si nos damos cuenta, no lo percibimos cuando realmente estamos gastando esa energía. Cuando estamos en una situación de peligro, no estamos percibiendo que el corazón nos va a mil, que nuestro estómago se ha paralizado la digestión o está consumiendo una gran cantidad de energía en esa parte, en esa zona. No percibimos, por ejemplo, la presión que tenemos en la cabeza con dolores de cabeza porque todo nuestro sistema fisiológico está consumiendo esa energía para una situación extrema, que es sobrevivir. Pero cuando, por ejemplo, estamos pensando en el posible diagnóstico de una enfermedad, o cómo nos va a salir un examen, o si nos van a coger una entrevista de trabajo, o si voy a conseguir trabajo y estoy en desempleo, o qué le podrá suceder a una persona que quiero. Cuando estamos activando este mecanismo de supervivencia y no estamos consumiendo esas dosis exageradas de energía para sobrevivir, pues hay un exceso de energía, un exceso químico de sustancias de supervivencia en nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo se ve sobrepasado por esa inyección innecesaria de hormonas y de sustancias químicas, por una activación fisiológica brutal, y sin embargo no lo contrarrestamos con un ejercicio físico que al final lo metabolice. Entonces podemos llegar a percibir la sintomatología de la ansiedad y eso aumenta exponencialmente la sensación que tenemos de peligro. El vernos sobrepasados por síntomas fisiológicos como palpitaciones, sensación de ahogo, dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos, vómitos, una presión en el pecho como si fuera la sensación de que te va a dar un ataque al corazón. Todo esto es sintomatología física que se produce porque hemos activado el mecanismo de alarma, de supervivencia, en una situación en la que no estamos en peligro y no podemos consumir esa energía, nos aumenta la sensación de peligro. Entonces, un antídoto para la ansiedad pasa por entender que estamos activando el mecanismo de supervivencia y de alarma en una situación que no toca. Entonces, ¿qué es lo que toca en esa situación? Pues toca entrenar habilidades y competencias que son distintas de la necesidad de control, de la necesidad de eliminar una situación de incertidumbre en nuestra vida. Entonces hay alguien que puede decir, ya, pero es que yo necesito saber que a esta persona no le va a pasar nada pero es que yo necesito saber que si tengo esta enfermedad o no, para saber qué tengo que hacer. Es que yo necesito saber qué va a pasar en el futuro. Es que yo necesito descartar la posibilidad de que pueda pasar algo grave. Y en realidad no es así. Tú no lo necesitas. No lo necesitas en el día a día. No necesitas que alguien te resuelva la ecuación para que al final eso quede completamente solucionado, resuelto, apuntalado, etc. Lo que necesitas realmente es habituarte a que tu vida está repleta de factores, de situaciones, de variables que le añaden incertidumbre. Y un aprendizaje fundamental y necesario es entender que no siempre tenemos el control de nuestra vida. Esto es algo importantísimo y crucial para entender a la hora de abordar la ansiedad. No siempre necesitamos tener el control en nuestra vida. De hecho, la mayoría de veces no necesitamos tener el control de nuestra vida. Porque si nos fijamos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, la mayoría de cosas importantes suceden en nuestro día a día sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Nuestro corazón late sin que nosotros tomemos el control de nuestro corazón. El riego sanguíneo ocurre sin que nosotros lo decidamos. Nuestra respiración ocurre sin que nosotros tengamos el control de si podemos respirar o no podemos respirar. Nuestro cerebro piensa y genera actividad mental, fisiológica, emocional, activa todos los procesos hormonales sin que nosotros tengamos ningún control sobre ello. El sol se alza por la mañana sin que nosotros lo decidamos. La noche llega sin que nosotros tengamos ningún control. Es decir, la mayoría de cosas importantes funcionan sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Y entender que nuestra capacidad de control en el mundo es absolutamente diminuta y pequeña es básico para desresponsabilizarnos de situaciones y de resultados que no están bajo nuestro control. Sí que podemos entender que tenemos cierta influencia en algunas cosas, que podemos participar en las situaciones importantes de nuestra vida con algunos comportamientos, con algunas actuaciones, pero la importancia de eso es relativa. Y en la medida en la que yo entiendo que no estoy en control ni lo necesito de las cosas importantes que suceden en mi vida, pero me puedo centrar en conductas, en pequeñas cosas, a trabajar en mi día a día sin tener el ánimo de controlarla, sino simplemente influir y participar de manera que no sea obsesiva o con un apego a un resultado, pues entonces toda esa exigencia, esa autoexigencia, que es la que tiende a activar el sistema de alarma, va a ir reduciéndose, va a ir disminuyendo y en una medida muy elevada, pues toda la activación fisiológica que comporta la ansiedad va a disminuir. Entonces, la aceptación de la incertidumbre como una variable determinante y presente de la que no nos podemos quitar de encima, no podemos prescindir, es muy importante a la hora de entender la ansiedad y involucrarnos solamente en aquellas situaciones, en aquellas conductas concretas y específicas que producen una cierta influencia, pero que no dan un resultado absoluto en tener el control de algo, pues es lo que nos va a aliviar el generar pensamientos obsesivos, pensamientos ansiógenos, imaginar situaciones trágicas, terribles, que puedan aumentar nuestra sensación de peligro y nuestra dependencia al control. Una cosa muy habitual que encuentro en las personas que sufren ansiedad es que encuentran o se sienten muy mal físicamente, ¿no? Sienten como un malestar físico muy presente y quieren deshacerse de ese malestar lo antes posible. Entonces aquí entra en juego también trabajar la aceptación en que a lo mejor en el cuerpo se están produciendo una serie de procesos que son fruto de una sobreactivación fisiológica del sistema de alarma en una situación innecesaria, o bien que estamos pasando por un momento realmente duro en nuestra vida y no lo podemos exigir estar bien. Tenemos que darnos tregua, un margen de recuperación y de que el cuerpo vaya trabajando en ir recuperándose de presiones externas o internas a las que ha estado sometido y que todo eso tiene un proceso de recuperación. Por ejemplo, habitualmente cuando trabajo con personas en estos temas de ansiedad han pasado por situaciones críticas como una ruptura sentimental, una pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, un proceso de enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, las secuelas de todas esas situaciones en su vida han dejado pues un rastro en el cuerpo, unas heridas en el cuerpo, unas secuelas, unos efectos colaterales, como por ejemplo, pues debilitamiento, agotamiento físico, dolores musculares, dolores de cabeza, migrañas, algún dolor específico en alguna parte del cuerpo en concreto, sensaciones desagradables, una sensación de pérdida de energía. Y las personas que tienden a desarrollar ansiedad se agobian porque se presionan, se autopresionan, ¿no? Se esfuerzan en controlar ese tipo de sintomatología. Entonces buscan soluciones rápidas, habitualmente a través de la medicación, para que eso desaparezca. Y eso lo que hace es justamente aumentar la presión y el nivel de exigencia que van a activar más procesos fisiológicos, psicológicos, emocionales, que van a añadir una constricción tanto al cuerpo como a la mente para prolongar los síntomas desagradables. Así que la no aceptación de mi estado actual, de mi malestar, de mi dolor, comporta una cronificación o un aumento del malestar que tengo. Y por tanto, la sensación de que no podemos escapar de la ansiedad se mantiene presente, haciendo que las expectativas de mejora de la persona decaigan. Y entonces aquí se da como una especie de pesimismo que puede hacer entrar a la persona en una sintomatología depresiva, en incluso desarrollar depresión. Hay personas que acaban desarrollando depresión porque llevan mucho tiempo sufriendo síntomas de ansiedad o trastornos de ansiedad que no han logrado resolver de otra manera. La depresión y la ansiedad son trastornos psicológicos que tienen mucha comorbilidad. Eso significa que habitualmente aparecen muy relacionados en personas que acuden, por ejemplo, a una terapia o a su médico de cabecera buscando una solución médica. Así que la aceptación del malestar físico, si estás pasando especialmente por una situación muy complicada, forma parte de ese antídoto para la ansiedad. Entender que tu cuerpo tiene unas secuelas por una situación que has vivido y que tiene un tiempo en su recuperación. Hay todo un proceso hasta que al final esos síntomas se vayan trabajando por el mecanismo interno que tenemos en nuestra biología, que se llama homeostasis, que es la vuelta al equilibrio de todas las variables que estaban alteradas, ¿no? Y eso nuestro cuerpo lo hace sin que nosotros se lo tengamos que exigir, simplemente porque es una inteligencia biológica con la que nos ha dotado la naturaleza. La aceptación de este malestar, como digo, es un antídoto también básico para no prolongar los estados de ansiedad o esa sobreactivación del sistema de alarma. Siempre es recomendable que la persona que tiende a desarrollar ansiedad, es decir, que tiende a sobreactivar su sistema de alarma, de supervivencia en situaciones cotidianas que no lo requieren, pues siempre es recomendable desarrollar una serie de hábitos de autocuidado, de pautas saludables en su cuidado, para que se mantenga protegido de cualquier mecanismo en el que hay tentación de activar la ansiedad o de aumentar más presión a ese estado de ansiedad que se puede tener. Por ejemplo, desarrollar unos hábitos básicos de sueño. Las personas con tendencia a desarrollar ansiedad pues tienden a dormir menos y peor, porque o bien no se van a dormir a la hora que tocan, se levantan frecuentemente durante la noche porque se agobian si no están durmiendo bien, se ponen a hacer actividades distractorias como por ejemplo leer o escuchar o ver la televisión para ver si cogen el sueño, toman medicamentos o toman sustancias para conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Entonces, tener una higiene del sueño es básico para que estemos preservados de desarrollar síntomas ansiógenos o mecanismos que nos llevan a activar la ansiedad. El sueño, la alimentación también es muy importante. No comer ciertos alimentos hipercalóricos que ponen en nuestro sistema digestivo en un aprieto porque generan una digestión más lenta, más pesada, con mucho esfuerzo. Todos los alimentos que comportan una digestión más liviana, como pueden ser pues, lo típico, ¿no? Fruta, verdura, beber mucha agua, un equilibrio compensado. Bueno, no sé si esto de equilibrio compensado se puede conjugar en el lenguaje, ¿no? Ahora que lo escuchaba. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Tener un equilibrio entre proteínas, vitaminas, hidratos, no una excesiva dieta grasienta, etcétera, ayuda a que el metabolismo funcione con fluidez y de esta manera, puesto que el intestino es donde están nuestras reservas inmunológicas, es la parte más importante de nuestro sistema inmune, en el que nos ayuda a estar en un estado saludable, combatir todos los procesos amenazantes a nivel fisiológico, pues va a contribuir que estemos preservados, que estemos fuertes, que tengamos una salud sólida frente a procesos ansiógenos, frente a procesos de ansiedad. Yo uno de los hábitos que más aconsejo desarrollar es el de la mañana. Tener una mañana relajada en las primeras horas, al menos las dos primeras horas de la mañana, en la que voluntariamente tú decidas en esas horas hacer actividades que tienen un impacto directo e intenso en tu bienestar y en tu desarrollo personal, pues va a hacer que se relaje todo ese sistema de alarma, de estar en peligro, de exigencia, de supervivencia, de necesidad de control. En la medida en la que esas dos primeras horas de la mañana cuando te levantas las puedas dedicar, por ejemplo, a hacer un poco de ejercicio físico. El ejercicio físico también tiene un impacto directo en la digestión de la ansiedad, de metabolizar la química del dolor, del malestar, de ese nerviosismo al que sometemos nuestra mente y nuestro cuerpo cuando nos estamos exigiendo determinadas cosas innecesarias, pues ayuda también adicionalmente a metabolizar la ansiedad y a generar una sensación de bienestar, de placer, de sentirse bien con uno o con una misma, ¿no? En las primeras horas de la mañana también pues tener un desayuno tranquilo, que no estemos conectados al teléfono móvil y que pues pongamos al máximo el consultar nuestro smartphone, las notificaciones de mensajes, de mails, dejar todo eso para un momento de la mañana concreto, cuando la mañana ya esté más avanzada. También es una pauta de higiene y de autocuidado básico. Un ratito de lectura tranquila que nos haga reflexionar, que alimente nuestra sabiduría, que eso es como un masaje para nuestra mente, la lectura y el introducir de una manera relajada conocimientos que nos hacen tener un conocimiento o una información más profunda de la vida y de nuestro entorno y de las cosas que son beneficiosas para nosotros, para nosotras, hace también que estemos en una sensación de plenitud. Y después, trasladarnos de una manera sosegada a donde tengamos que ir sin prisa, sin urgencia, sin tener esa sensación de agobio porque llegamos tarde, etcétera, pues también es una manera por la mañana de cuidarse. Hay personas que dicen que no tienen alternativa, ¿no? Pero a veces la alternativa es muy sencilla. Para no ir agobiado a los sitios, pues simplemente con poner el despertador un tiempo antes y consecuentemente irte a dormir un poco antes, pues ayuda a que no vayas con prisas. El problema es que, como decía, las personas que tendemos o que tienden a desarrollar ansiedad no tienen pautas de autocuidado básicas, no establecen unos ciertos límites en sus rutinas y hábitos y por tanto se van a dormir a deshoras porque han estado abusando de mirar el móvil, de ver una serie, de estar mirando vídeos en YouTube, de estar haciendo actividades distractorias que fatigan la mente, luego después duermen peor, quieren apurar más tiempo el reloj, apagan la alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Así que habitualmente se suele utilizar la excusa de que uno no tiene tiempo de ir tranquilo por la mañana, pero con un poco poco de planificación y de concienciación en desarrollar hábitos saludables, higiene, en las pautas fundamentales de autocuidado, como es el sueño, el descanso y cómo se levanta uno por la mañana, pues ayuda muchísimo a metabolizar la ansiedad. Otro antídoto para trabajar la ansiedad, para de alguna manera ayudarnos a que la ansiedad solamente se active cuando tenga que hacerlo, es entender que la mayoría de cosas que nos exigimos son renunciables. De alguna manera esto tiene que ver con lo que hablaba antes de la aceptación y de no exigirse cosas que no son necesarias. Darnos cuenta que, por ejemplo, cuando estás desempleado y tener un trabajo lo más rápido posible, eliminar a lo más rápido posible esa incertidumbre de encontrar trabajo no es algo necesario. No es importante en este momento saber si vas a salir de esa situación. Si, por ejemplo, estás en un estado ansioso porque tienes la sensación de que no tienes pareja, de que todo el mundo va haciendo su vida, de que se te está pasando el arroz, etcétera, etcétera, pues darte cuenta de que puedes renunciar perfectamente a una vida sin pareja y dedicar esa vida a ti, dedicarte esa vida a ti, a cuidarte, a profundizar en las cosas que te enriquecen, en conocerte mejor, en aprender a disfrutar de la soledad, habituarte a no generar dependencia de personas o de situaciones, etcétera, pues te enriquece y fortalece nuestra personalidad, nuestro sentido de identidad, y lo vamos a agradecer mucho cuando vayamos inevitablemente progresando a situaciones en nuestra vida donde vamos a tener que afrontar situaciones de aislamiento, de soledad, en una etapa de vejez o de ya de madurez muy avanzada, donde va a ser necesario activar otra serie de aprendizajes muy, muy importantes como son estos, ¿no? No generar excesiva dependencia a las demás personas o a situaciones, porque poco a poco también, como hablaba en el episodio del podcast anterior, vamos a tener que aprender a despedirnos, ¿no? A despedirnos de las personas que nos rodean, de las situaciones que nos generan confort, control y una sensación de que las cosas van bien. Y por último, como antídoto a la ansiedad, también nos ayudaría mucho desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento racional. Cuando estamos teniendo procesos mentales bajo estados de ansiedad, esos procesos mentales tienden a estar muy distorsionados, tergiversados, con muchos sesgos cognitivos que decimos en psicología, que son errores de procesamiento. Solemos tergiversar y ensuciar la percepción de la realidad que tenemos con procesos mentales muy extremos. Uno de esos procesos cognitivos más habituales cuando tenemos ansiedad, cuando experimentamos ansiedad, pues es el terribilizar, ¿no? El considerar algo trágico e insuperable. Y la etiqueta de trágico o insuperable se la estamos poniendo nosotros mismos cuando concebimos algo. Si, por ejemplo, se nos diagnostica una enfermedad, podemos tender a considerarla trágica e insuperable, pero es que lo que es insuperable es la muerte, si lo pensamos bien. Tarde o temprano, uno tiene que morir, o la persona que uno ama tiene que morir. Y esto es una realidad que a veces no queremos ver. Por tanto, que a una persona se le diagnostique una enfermedad grave no es terrible, es algo normal, es algo que sucede. El problema es que no hemos protegido de esa verdad incómoda en nuestra vida, tendiendo a pensar que esas cosas solamente le pasan a otras personas, que hay una especie de magia invisible, burbuja protectora invisible que nos protege de la desdicha y de los sucesos funestos y que a nosotros o a las personas que amamos no le van a pasar esas cosas. Entonces, situaciones que incluso podemos considerar normales, vivir como trágicas o especialmente difíciles, también le podemos quitar esa etiqueta de trágico y terrible, porque desde siempre sabemos que vamos a morir y que las personas que amamos van a desaparecer, y esto es algo inevitable. Así que no es trágico, sino que es parte de la vida. Una persona hoy tiene movilidad, pero puede tener un accidente de tráfico y pasar a una situación de inmovilidad y de dependencia. Hoy tienes salud, pero mañana la puedes perder de la noche a la mañana. Claro que sería muy apetecible y muy agradable que uno nazca, crezca, se desarrolle sano, fuerte, feliz e independiente. Y bueno, pues eso estaría muy bien y es un lujo, pero no es algo necesario y que si nos sucede alguna cosa que rompa todo esto, pues no es algo que convierta nuestra vida en un horror, sino que aún así podríamos seguir viviendo. Y el testimonio de esto nos lo muestran tantas y tantas personas que a día de hoy podemos acceder a sus testimonios en vídeos de YouTube, con enfermedades graves, con situaciones de invalidez, personas que son tetrapléjicas o que tienen enfermedades raras y que aún así reportan un sentimiento de satisfacción de la vida enorme. Así que podemos entender que la mayoría de cosas que nos dan un estado de plenitud y de salud y de autonomía, pues son agradables, apetecibles y son lujos, pero que en cualquier momento pueden prescindir, pueden desaparecer. Y eso no nos hace algo terrible, sino algo normal, porque nos enfrentamos a un proceso, lo queramos ver o no, de extinción muy progresiva y muy invisible. A veces, detrás de procesos de ansiedad, existe esa palabra tan manida que es el debería. Esto debería ser así, esto no debería estar pasando, esta persona no debería estar haciendo. Lo que debería pasar sería esto u otro, yo no deberían tratarme así, yo debería ser tratado de otra manera. Esa palabra debería la necesitamos trabajar y podemos entender que las cosas suceden al margen de nuestra voluntad, que no tenemos ningún derecho prácticamente exigido más allá de los derechos fundamentales que existen para los seres humanos, como el respeto y la dignidad, pero en que incluso cuando estos derechos se vulneran, pues no existe una exigencia escrita en algún sitio que diga que es imposible que eso pase. La verdad es que a veces ocurren situaciones crueles, muy inhumanas, y suceden. Lo que pasa es, como decía antes, le suceden a otras personas y entendemos que a nosotros no nos van a pasar. Entonces, si nos vemos inmersos o inmersas en una situación en la que se vulneran derechos fundamentales nuestros, alguien nos hace daño, nos afecta y nos provoca un malestar hondo, pues la palabra debería puede ser un problema, porque eso muchas veces nos lleva a otra palabreja que nos ancla en el sufrimiento y en los procesos de ansiedad, que es el palabra justicia. Se debería hacer justicia, esto no es justo, esto es injusto. Y enredarnos con estas dos palabras a veces nos hace estar en situaciones de sufrimiento extremas. Así que podemos prescindir de estas dos palabrejas, el debería y la palabra justicia, para vivir más abiertamente a lo que sucede, estar abiertos, abiertas a cualquier cosa que pueda acontecernos y asimilarnos desde la aceptación, desde la humildad, entender que somos personas como otras personas normales y corrientes y que cualquier persona está sometida al infortunio y a la vivencia de situaciones desagradables o muy funestas. Y como decía en la introducción de este episodio, también voy a diferenciar lo que es la ansiedad a lo que es un estado de estrés, que a veces se confunden y van muy también de la mano. Y son dos cosas distintas, aunque puedan estar muy relacionadas, muy vinculadas. El estado de estrés es una sobreactivación fisiológica también del organismo, porque la persona percibe como su entorno, o bien laboral, o bien familiar, o bien personal, como sobredemandante. Hay como un exceso de exigencias, de demandas, de problemas a resolver y que la persona se percibe incompetente y desbordada para abordar estos problemas, que no llega a todo. Y entonces, por eso se habla que el estrés es una situación psicológica, no es una situación externa. Hay personas que dicen, es que tengo mucho estrés, entendiendo que en su vida hay muchas personas o muchas situaciones que le generan malestar. pero las situaciones de estrés se producen porque la manera de procesar esas situaciones, esas demandas, se hace de una manera también distorsionada, con errores cognitivos, con interpretaciones sesgadas que hacen que vivamos lo que nos acontece de un modo desmesurado. Entonces, ¿cómo se combaten los procesos de estrés o cómo se pueden trabajar o cómo podemos aceptar y adaptarnos a esas exigencias de nuestro entorno? Pues trabajando las exigencias internas, el entender que no podemos llegar a todo, que a veces no damos más y que tenemos derecho también a desconectar, a descansar, a renunciar a ser súper productivos, ultra productivos, entender que llegado una determinada franja horaria, nada debería ocuparnos nuestra mente, nuestro espacio, nuestro descanso, nada más que el de disfrutar de unos momentos de placer. Todos los días es necesario hacer esto. Y sé que hay muchas personas que cuando escuchan esto pueden decir, ya, pero es que yo no me puedo permitir el lujo de hacer esto porque si no todo se desmorona. Y es, la pregunta es, ¿seguro que todo se desmorona? Y en terapia la pregunta clave que hacemos es, ¿qué es lo peor que podría pasar si esto ocurre? Y cuando las personas describen qué es lo peor que podría pasar, volvemos a preguntar, ¿y qué es lo peor de esto? ¿Qué es lo peor que pasaría si esto ocurre? Y cuando repetimos esta palabra o esta frase, o nos hacemos esta pregunta con asiduidad, nos daremos cuenta de que las cosas que pueden pasar no son tan terribles, de que existen alternativas, de que existen otras opciones. Pero estamos tan encerrados, tan metidos, tan fusionados con un problema, con cómo hemos concebido una situación de problemática, que no vemos otra salida, que realmente no queremos ver más allá de cómo estamos percibiendo eso, porque pararse y romper ese flujo de pensamiento genera ansiedad porque de una manera muy patológica, estar inmersos en ese flujo nos genera seguridad y la sensación de control. Pensamos que cuanto más nos implicamos en la situación de estrés, en esa sensación de estrés, en controlar las cosas que nos parecen incontrolables, más seguros estamos cuando es todo lo contrario. Entonces, perder esa sensación de seguridad al pararte, replantearte y mirar otras opciones puede generar ansiedad, ¿no? Puede generar la sensación de que estás perdiendo el control y que todo va a ser una catástrofe. Pero es realmente haciendo esto, parándose a contemplar cómo estás concibiendo la situación, cómo estás percibiendo las demandas como exigencias estrictas y frente a las cuales solamente ves una opción, no exploras otras opciones, no pones límites. Quizá a lo mejor hay personas que se están excediendo. Quizá a lo mejor deberías cambiar las expectativas que tienen ciertas personas de tu trabajo o de tus resultados o de tu implicación familiar. Quizá hay personas que no se están responsabilizando lo suficiente. Quizá tú te estás exigiendo unos niveles que son inalcanzables. Estás quizá poniendo el foco de tus expectativas a un nivel que es imposible de llegar y que lo único que te va a permitir es enfermar en lugar de responder eficazmente a una demanda, a una exigencia, a un problema. Entonces, el estrés, aunque suele estar muy relacionado con la ansiedad, es esta manera de ver, de percibir las cosas que nos suceden, las situaciones donde hay demandas que se nos hacen exigencias de un modo tergiversado, de un modo distorsionado, con errores de pensamiento, errores cognitivos, sesgos que decimos en psicología, de modo que el único resultado posible con ese sistema de percepción y de actuación es una situación de estrés sostenida. Los procesos de estrés no tienen que ser negativos. De hecho, hice un podcast al principio de cuando empecé con el podcast de psicología cafeínica, hice un episodio en el que abordaba cómo trabajar el estrés o cómo afrontar el estrés. Y en este episodio, que te recomiendo que lo escuches, diferenciaba los procesos de eutrés, que son esos procesos positivos de estrés que hacen que nuestras variables fisiológicas, todo nuestro cuerpo, nuestra mente trabaje a un ritmo intenso para resolver un problema, una situación demandante, pero que esos procesos también tienen un fin. Y cuando damos la solución, cuando ya hemos respondido a la demanda, pues todos los procesos de estrés, de eutrés, ese estrés bueno, finalizan y podemos descansar. El problema es que solemos responder a las exigencias de una manera alterada, que son los procesos de distrés a los que normalmente nos referimos cuando hablamos de estrés, que es ese estrés negativo, porque delante de una demanda o de una exigencia nos implicamos, damos una solución y aún así no la consideramos suficiente, la demanda no se considera resuelta, la mantenemos, la cronificamos y por tanto mantenemos, prolongamos y cronificamos todos los procesos fisiológicos de activación para poder dar una solución de exigencia fisiológica, de alerta, de estar despiertos, de estar activos, de estar pues en ese estado de tensión para dar una solución. Entonces, al cronificarlos y nunca tener la sensación de que ya hemos dado una solución eficaz, pues estamos manteniendo procesos que van a enfermar nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario. Y aquí, pues uno de los trastornos más habituales que nos alertan de que estamos en una situación de distrés, esa situación crónica de estrés negativo, pues son procesos inflamatorios a nivel pues del sistema digestivo, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, eso suele ser un síndrome que aparece muy pronto cuando estamos desarrollando procesos de distrés. Otras enfermedades, intolerancias a ciertos alimentos, trastornos digestivos, dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera. Si esto no frena a tiempo, pues incluso se pueden desarrollar enfermedades autoinmunes. Una de las más frecuentes que solemos ver es la fibromialgia. Así que imaginad la importancia de poder entender, concebir, percibir las situaciones de demanda y de exigencia en nuestra vida de una manera racional, de una manera compensada, de una manera que sea con claridad mental, y de modo que nosotros nos podamos planificar para ser eficaces, desresponsabilizarnos y desimplicarnos de soluciones o de situaciones a las que no podemos llegar, para que también tengamos la sensación de que descargamos, de que soltamos el control y que podemos relajarnos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya podido aportar algunas claves a la hora de afrontar los procesos de ansiedad o de estrés por los que estés pasando, que puedas entender esas situaciones de otra manera, que te aporten algunas claves de inspiración, de poder trabajar tu percepción, tus pensamientos y todos esos procesos psicológicos que hacen que estés viviendo una situación como insostenible. Te invito a que te suscribas al canal, que formes parte de esta comunidad de psicología cafeínica. Para mí sería un placer si te sumas, si consideras esto, por supuesto, algo de interés y que te beneficia, que encuentras que tiene utilidad en tu vida. Así que te animo a sumarte a esta comunidad suscribiéndote al podcast. De esta manera también me ayudarías a mí a que los algoritmos de los canales de difusión de podcast habituales, como pueden ser iVoox, Spotify, el canal de Apple, de podcast, etcétera, etcétera, o el de Android, pues puedan entender que este canal de podcast merece la pena y así poder sugerirlo y darle visibilidad a otros usuarios que tienen gustos y un interés en temáticas parecidas al de Psicología Cafeínica Podcast. También pues me encantaría si también generas un poco de engagement, como se dice, de dándole like al episodio y dejando tus comentarios en el episodio para que así pues podamos enriquecer un debate, un diálogo, para posteriormente las personas que escuchéis el podcast pues dejar vuestras impresiones y ahí seguir continuando con un diálogo que pueda ser de utilidad. Yo en las notas del episodio te voy a dejar la manera de contactar conmigo, de seguirme en mis redes sociales, sobre todo básicamente estoy presente en dos redes sociales en concreto, como son Instagram con el nick arroba psicología de vida y también YouTube con el nombre Fran Jodar Psicólogo. Te lo dejaré ahí en las notas del episodio por si te resulta de interés y quieres seguirme en esos canales en los que también pues voy generando contenido alternativo a lo que suelo hacer en el podcast y voy abriendo nuevos espacios de reflexión y de interacción. Si no lo sabías, también te recuerdo que he escrito un libro ya tiene varios meses de recorrido, lo publiqué en septiembre y tiene que ver con mi experiencia a la hora de aprobar la oposición de psicología para la Generalitat de Cataluña. Y hay muchas personas que me habéis conocido por esta temática, ya más de 1500 copias vendidas, que para mí es una pasada. Así que si no lo sabías y esta temática te resulta de interés, te dejaré el link en la nota del episodio también para que le puedas echar un vistazo. Nada más, yo te abrazo como siempre allá donde quieras que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.